separados de Dios. Vamos hoy a hablar acerca de un tema que es la muerte espiritual, y ahorita vamos a explicar bien. Génesis capítulo 3. Hace unos días yo estaba hablando con un hombre y él ha tenido muchos problemas, demasiados. Parece una persona que uno no puede imaginarse cuántos problemas ha sufrido, y él culpa a Dios por todo lo que ha sufrido. Cuando hay muerte de un ser querido, cuando hay enfermedad, cuando hay, cosas malas, siempre culpamos a Dios. El hombre culpa a Dios. No sé si es porque nos hace sentir bien o por qué razón, pero una de las personas a las que primeramente se le echa la culpa es a Dios. Cuando muere una persona, un ser querido, culpamos a Dios. Cuando hay enfermedad, culpamos a Dios. Vemos las guerras y todo lo que hay en el mundo y la gente dice, ¿por qué si Dios es bueno permite todo eso? Bueno, hoy vamos a ver que Dios es muy bueno. Él es bueno con nosotros y Él nos ama. Pero vamos a ver este pasaje para que aprendamos que Dios es bueno. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hay muchas enseñanzas que podemos sacar de este único pasaje, y ya en otros estudios hemos visto otras. Hoy quiero resaltar primeramente dos. La primera es que el mandamiento que Dios les dio era un mandamiento muy sencillo. De todos los árboles pueden comer, excepto de uno. ¿Es eso difícil de entender? Es un mandamiento muy sencillo, muy fácil de entender, muy fácil de cumplir también. Si Adán o Eva tenían hambre, solamente extendían su mano y podían árboles del huerto, solamente uno estaba prohibido. Solamente un mandamiento, un solo mandamiento. Muy fácil de entender, muy sencillo de guardar también, pero el hombre lo desobedeció. Y así es el hombre, él desobedece aún mandamientos sencillos, vamos a decirlo así, mandamientos que no son tan difíciles, él los rechaza porque es rebelde. Número dos, quiero decir que Dios es bueno, y quiero que durante todo este mensaje tengamos muy en mente, Dios es muy bueno, dice la Biblia que para siempre es su misericordia y que Él es amor. Y Él no introdujo la enfermedad, ni la muerte, ni el pecado, ni el dolor, ni la pena. Aquí dice, versículos del 17 al 19, que todo eso, el dolor, el pecado, la muerte, la pena, los espinos, los cardos, vino, lo introdujo el hombre. Lo introdujo el ser humano. Dios no ideó eso, no lo introdujo. El ser humano fue el que introdujo eso. Así que cuando alguien muere, es porque él pecó. Y la muerte es la paga de su pecado. Y cuando alguien se enferma, es porque también pecó. Y porque Dios permitió que entrara esa enfermedad. El hombre introdujo la enfermedad. Y cuando hay guerras, y cuando hay pestes, y cuando hay espinos y cardos, y todo lo malo que en este mundo hay, el hombre es el que lo introdujo, Dios no. Podemos ver aquí, Dios dio un mandamiento muy sencillo, pero viene la serpiente, que es muy astuta, viene Satanás, en forma de serpiente, que es muy astuto Satanás, y le pregunta a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El primer paso para el pecado es preguntarnos si la palabra de Dios es verdadera. Viene Satanás y pone un signo de interrogación donde Dios había puesto un mandamiento. El primer paso para alejarnos de Dios y para volver al pecado, para entregarnos al pecado y vivir en desobediencia es ponernos a analizar y a preguntar, es decir, ¿de verdad quiere Dios que hagamos de esta forma? ¿De verdad es necesario que obedezcamos todo? No podemos decir que, bueno, Dios conoce mi corazón, no importa que yo no le obedezca en estas cosas de afuera, Él sabe lo que yo lo amo. O, ¿de verdad quiso decir Dios esto en su palabra? Y una vez que viene la duda, después la mujer dice, versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Después que dudamos de la palabra de Dios, y que analizamos y nos ponemos a preguntar, le añadimos a la palabra de Dios. Aquí Eva le añade, pone un mandamiento más fuerte, pero con todo el que lo hizo más fuerte, cayó y fue engañado. Una vez que ya nos preguntamos, dudamos de la palabra de Dios, le añadimos y entonces caemos en pecado. Pero vamos, quiero volver al punto principal acerca de la muerte. Dice aquí que Dios había dicho que el día que comieran de este fruto iban a morir Adán y Eva. Pero después vemos que Dios los echa fuera del huerto del Edén y dice en el capítulo 5, no lo vean, que Adán vivió 930 años. Entonces, en mi mente dice, oye, espérate, dijo Dios que iban a morir, y después sale Adán y vive 930 años. ¿Por qué no murió? La verdad es que Adán en ese día, en el mismo momento que comió del árbol, ese día murió, pero con una muerte que nuestros ojos no pueden ver. La muerte no es el fin. La muerte, las raíces de la palabra muerte es separación solamente. Cuando alguien muere, su alma se separa de su cuerpo. Cuando alguien muere, es separado de este mundo para ir a morar a otro mundo. Muerte es solo separación. Vamos a tener eso en mente. Muerte es solo separación. Y aquí Adán murió, porque Adán tenía comunión con Dios, tenía compañerismo con Dios. Él era feliz, Dios sabe lo que nos hace felices, porque Él nos hizo. solo tiene que guardar un mandamiento, pero lo desobedece, o sea, peca, y entonces, por causa del pecado, Dios echa fuera a Adán, y Adán se separa de Dios. Adán es separado del compañerismo y de la comunión con Dios. Esa es la muerte. Ese día Adán murió. Y dice la Biblia que por Adán entró el pecado y entró la muerte a todos los hombres. Y todos estamos bajo esa muerte y bajo ese pecado. Por lo tanto, cuando un hombre culpa a Dios por la muerte o por los sufrimientos o por cualquier cosa mala, está perdiendo de vista que Dios no introdujo esas cosas, sino el ser humano introdujo esas cosas. Más aún, cuando alguien culpa a Dios por la muerte o culpa a Dios por el sufrimiento, está perdiendo de vista algo muy importante, que él, si está culpando a Dios y está guardando enojo y amargura contra Dios, está añadiendo pecado a pecado, está haciendo que crezca el pecado, y por lo tanto al hacer que crezca el pecado, está haciendo que crezca el sufrimiento, en vez de dejar su pecado para acabar con el sufrimiento. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15 versículo 54. Y cuando esto corruptible, o sea el cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sonrisa es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algunas personas cuando oyen la palabra muerte sienten temor, sienten terror ante esa palabra, y ciertamente es una palabra que produce temor, porque no sabemos a dónde se va esa persona, porque no sabemos qué está pasando cuando uno está muriendo. No se sabe bien qué está pasando. Es una palabra que trae temor. Pero no debe ser una palabra que trae temor para el cristiano. Dice, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo venció a la muerte, venció al sepulcro, venció a la muerte. Y para aquellos que están en Cristo, para aquellos que tienen a Cristo, la muerte no debe ser un pensamiento de temor, sino un pensamiento de gozo. Debemos estar seguros de que vamos a ir con Dios cuando muramos. Podemos estar seguros. Y Dios quiere que estemos seguros. Si estamos en Cristo, vamos con Él. Él venció a la muerte. Versículo 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo, Cristo enfrentó la muerte. A Él lo mataron en la cruz. Enfrentó la muerte, pero venció, porque al tercer día resucitó y venció sobre la muerte. Y ya tenemos victoria sobre la muerte. Aquellos que están en Cristo, aquellos también que no tienen conciencia de pecado, en Jonás habla acerca de, Dios dice, tengo aquí personas, habla de Nínive, que no saben diferenciar entre su derecha y su izquierda, que no saben diferenciar entre el bien y el mal. Se refiere a los niños, que no saben bien y mal, los niños que no son conscientes de pecado, están cubiertos bajo esa victoria de Cristo Jesús, victoria sobre la muerte, tienen victoria sobre la muerte. Por eso es que a mí no me gustan los mensajes que se predican a los niños acerca del infierno o de ese clase de cosas, para forzarlos casi a que toman una decisión para Jesús. Porque son niños, no saben bien y mal y no pueden decidir arrepentirse todavía, no pueden decidir rendirse a Cristo. Son niños. Y así es con todo aquel que es como niño y no tiene conciencia de pecado aún. Está cubierto en esa victoria. Y aquellos que estamos en Cristo estamos cubiertos en esa victoria. No tenemos por qué dudar ni por qué temer. Debe ser la muerte un pensamiento de gozo para nosotros.
Pero quiero aclarar, cuando un niño crece, empieza a conocer el bien y el mal poco a poco, empieza a oírle la voz de Dios, que Dios no le llama con terror, sino Dios le habla con amor, diciéndole, ven y sígueme. Pero ese niño sigue a escoger, escoge seguir su propio camino, y va creciendo y sigue escogiendo su propio camino. Ahora es consciente de pecado, y ahora no tiene excusa. Cuando alguien es consciente de pecado, pero sigue en su propio camino, la victoria de Cristo no actúa en su favor. Vamos a tener esto en mente, que Cristo ganó la victoria sobre la muerte. Él resucitó al tercer día. Él es el Todopoderoso. Y Él nos asegura que si estamos en Cristo, tenemos victoria, y se nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesús ha ganado la victoria. Si tenemos temor ante la muerte, ¿por qué? Él nos promete que nos va a llevar con Él. Quiero rápidamente decir algunos puntos de lo que es esta muerte. Es muerte espiritual, como ya lo explicamos con Adán, que no murió inmediatamente, físicamente, sino que fue separado de Dios. Esta muerte espiritual es separación de Dios. Esto es, que en esta vida no puedes tener comunión con Dios mientras estés en pecado. No puedes tener compañerismo con Dios y tienes muerte espiritual. De ahí se deriva toda la pena, todo el sufrimiento. De ahí se derivan los problemas. De ahí se derivan las familias destruidas, los divorcios, todo eso. Todo lo que trae pena y dolor al corazón, al alma y aún al cuerpo del ser humano. Esa es la muerte espiritual, porque está separado de Dios, no puede tener compañerismo con Él, y entonces va en su camino, y como consecuencia tiene todo ese dolor, toda esa pena. Esa es la muerte espiritual, pero también es cuando uno muere, su alma se separa del cuerpo, y si no está en Cristo, no tiene victoria sobre la muerte, va a tener muerte espiritual, es decir, no va a ir con Dios. Va a estar separado de Dios por la eternidad en el infierno. Va a estar separado de Dios por la eternidad. Esa es la muerte espiritual. Primeramente es aquí en la tierra, separación de Dios de su compañerismo. Después es separación de Dios y su compañerismo después de esta vida en el infierno. Esa es la muerte. La muerte también es, como último punto quiero decir, la muerte es cuando tenemos la oportunidad de quitar nuestro compañerismo con Dios, cuando tenemos la oportunidad de dejar de hacer la voluntad de Dios y entonces separarnos de Dios y perdernos, ahí está la muerte. Voy a explicarlo de esta forma. El Señor Jesús se enfrentó la muerte. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él vio la muerte y se sometió a su Padre. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que enfrentaron la muerte. Vemos a Daniel el profeta, ahí en Daniel capítulo 6, que el rey dijo que si no hacía lo que él decía, lo iba a enviar al foso de los leones. Y Daniel, en vez de negar al Señor Jesucristo, de negar a su Dios, para obedecer al rey, él se paró firme en la verdad, y él confesó a Dios. Y lo echaron al foso de los leones. Cuando enfrentó la muerte, quiero decirles esto, y pongan atención, cuando enfrentó la muerte, no fue cuando fue echado al foso de los leones y estaba en peligro de morir físicamente. Cuando enfrentó la muerte y venció sobre la muerte, es cuando se enfrentó a la tentación de negar a Dios. Y entonces si él negaba, desobedecía a Dios, iba a tomar su propio camino, iba a estar separado de Dios. Ahí enfrentó la muerte, y en Cristo Jesús tuvo victoria sobre la muerte. Tener victoria sobre la muerte no es solamente que cuando muramos vayamos al cielo. Tener victoria sobre la muerte es que cuando muramos vamos al cielo, porque aquí en la tierra tuvimos victoria sobre la tentación de negar a Dios, sobre la tentación de separarnos del compañerismo de Dios. Un último ejemplo, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban sirviendo al rey Nabucodonosor de Babilonia. Él hizo una estatua muy grande y dijo que todos, cuando oyeran la música, se hincaran ante esa estatua. ellos no se hincaron. Cuando enfrentaron la muerte, fue ahí. Enfrentaron la decisión de hincarse o no hincarse. Enfrentaron la decisión de separarse del compañerismo con Dios a través de hincarse, o seguir en el compañerismo con Dios a través de quedar separados y no hincarse ante esa estatua. En nuestros días, a lo mejor si alguien hiciera lo mismo, pusiera una imagen de oro para que cuando oyéramos la música todos la adoráramos, tal vez algunos, o tal vez muchos, lamentablemente dirían: bueno, Dios conoce mi corazón, solamente me inclino ante esta estatua, y Dios sabe que en el corazón todavía lo sirvo, y que pues cuando llegue a mi casa voy a leer la Biblia, voy a orar a Él, solamente aquí pues para que no me diga nada, para que no me envíen al horno de fuego, voy a hincarme. Pero negar al Señor no es negarlo con la boca, negar al Señor es negarlo con los hechos. Enfrentar la muerte es enfrentarnos a la tentación de separarnos de Dios, de ir otra vez con el mundo, de ir en la corriente del mundo, de pecar como el mundo hace, de hacer lo que el mundo hace, y entonces separarnos de Dios. Y ellos, aunque se les dijo que se les achicharía un horno de fuego, ellos dijeron: no vamos a servir a esa estatua. Ahí enfrentaron la muerte, y en Cristo Jesús tuvieron victoria sobre la muerte. Y ahí Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron victoria sobre la muerte. El rey les dijo: si no se hincan, los voy a echar al horno de fuego. Ellos dijeron: sabe, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero aún si no nos libra, no nos vamos a hincar delante de esa estatua. Enfrentaron la muerte. La muerte estaba en sus ojos. Separarse de Dios, una decisión difícil. Solamente hincarse. Y se salvaban del horno de fuego. Pero solamente hincarse y quedaban separados de Dios. Esa es la muerte. Ellos tuvieron victoria sobre la muerte. En Cristo, como acabamos de leer en 1 Corintios 15, hay victoria sobre la muerte. Sobre esa separación de Dios, hay victoria sobre esa separación de Dios. Sobre todos esos problemas hay victoria. Sobre la muerte eterna en el infierno hay victoria. Y sobre la inhabilidad para obedecer a Dios hay victoria en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 23, está hablando Jesús con sus discípulos, estaba ahí unos griegos que lo fueron a buscar, y sus discípulos están ahí, y Jesús dice, versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y está Jesús, va a enfrentarse a la muerte. Está turbada su alma y dice: ¿qué dirá? Padre, sálvame de esta hora. Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y pone una parábola. Esto es algo material o físico, tangible, para expresar una realidad espiritual, para que lo entendamos mejor. En el versículo 24 pone esa parábola. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando también de la muerte, pero Pero ahora es otro tipo de muerte y vamos a explicar esto.
Creo que todos sabemos que un grano de trigo lo ponemos en la tierra, muere y después nace ahí trigo, nace ahí un fruto, lleva mucho fruto, dice aquí la Biblia, para que pueda tener vida, para que pueda llevar fruto, para que pueda haber vida en esa, en ese grano, en esa que crezca ahí una planta de trigo, el grano tiene que morir. Bueno, estábamos hablando primeramente acerca de la muerte espiritual. Definimos bien lo que es la muerte espiritual. Después hablamos de Daniel y de sus tres amigos que enfrentaron la muerte. Y lo que quiero decir de este versículo es esto. Si queremos tener vida, vida eterna, si no queremos morir eternamente, si no queremos la muerte, la separación de Dios, no la queremos, si no queremos su vida, tenemos que morir. Así como este grano de trigo, para que el grano de trigo pueda vivir, tiene que morir. Así que si queremos tener seguridad en nuestra muerte, en el día de nuestra muerte, tenemos que morir en esta tierra. Si queremos vivir, tenemos que morir. Si queremos enfrentar la muerte con éxito en el día de nuestra muerte, tenemos que morir primeramente aquí en la tierra a nosotros mismos. ¿Cómo es esto? Hablamos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que enfrentaron la muerte, o sea, tuvieron una oportunidad de desobedecer a Dios y escogieron obedecerlo. Tuvieron una oportunidad de hacer su propia voluntad y dejar de hacer la voluntad de Dios, pero escogieron hacer la voluntad de Dios y morir a su propia voluntad. Hablamos antes de ellos, hablamos de Jesús, que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús murió, también para que tuviéramos vida nosotros. Decir que murió a sí mismo, significa que Él tuvo una oportunidad de hacer su propia voluntad y de desobedecer la voluntad de su Padre, pero Él decidió vencer su propia voluntad, morir a su propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Esa es la muerte a nosotros mismos. Es cuando nosotros nos quitamos todo el egoísmo, dejamos de desobedecer a Dios, empezamos a obedecerle y ya no vivimos de nosotros mismos, sino entonces viene la vida de Cristo y Él vive en nosotros. Si enfrentamos aquí esa muerte, si aquí morimos a nosotros mismos, enfrentamos esa muerte y nos vencemos a nosotros mismos, vencemos nuestro pecado, vencemos nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios, morimos a nosotros mismos, decimos como Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, podemos tener seguridad en el día de nuestra muerte. Y la razón principal por la cual la gente no quiere morir a sí misma, la razón por la cual la gente no quiere abandonar su pecado, dejar su camino y hacer la voluntad de Dios tal como Él dice en su palabra, es el temor. El temor. El temor a dejar de hacer su propia voluntad. El temor a que si deja de hacer su voluntad, ¿qué van a decir los demás? El temor a enfrentarse a muchas cosas. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Cada día el apóstol y cada día todo cristiano enfrenta, se enfrenta con la decisión si va a hacer la voluntad de Dios o va a hacer su voluntad, si va a vivir para Dios o va a vivir para sí mismo. Y muchas veces son decisiones difíciles. Y cada día llevar la cruz, morir a sí mismo, significa escoger la voluntad de Dios, tal como el Señor Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, en el jardín de Getsemaní. Esa es la muerte. Pero teníamos miedo a morir. Sin embargo, aquí dice, versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Tenemos temor de perder nuestra vida, tenemos temor de lo que digan los demás, de dejar de hacer nuestra propia voluntad, de quitarnos los placeres, de quitar cosas que adhieren nuestros sentimientos, tal vez. Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos miedo de perder
Pero si amamos nuestra vida, dice aquí el Señor Jesús, la vamos a perder. En el día de nuestra muerte, la muerte va a tener victoria sobre nosotros. El sepulcro va a tener aguijón sobre nosotros. En cambio, si perdemos nuestra vida, aborrecemos, dice, aborrece su vida en este mundo, se aparta del mundo, se rinde a Cristo, vive para Cristo, lleva su cruz, se niega a sí mismo, muere a sí mismo, dice, para vida eterna la guardará. Aquel que se niega a sí mismo aquí en la tierra va a tener vida eterna allá. Tenemos temor de perder nuestra vida, pero si la queremos guardar, de todas formas la vamos a perder. Y si la perdemos aquí, la vamos a guardar para vida eterna. Tenemos temor, quitémonos ese temor y en vez de eso, rindámonos a Cristo, rindámonos a la voluntad de Dios. Decir, no se haga mi voluntad, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y ahí es donde la salvación tiene lugar. Dios, Jesús nos llama a tomar la cruz. Ahí es donde la salvación tiene lugar. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios es muy bueno, Dios es amor, y Dios es justo. Él dice que si lo seguimos, que si lo servimos, si hacemos su voluntad, morimos a nosotros mismos, vamos a estar donde Él está. Él lo dijo, yo estaré donde ellos estén. Él dijo, ellos estarán donde yo esté. Él no se acomoda a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos a Él, tenemos que seguirlo a Él y hacer su voluntad. Y si lo hacemos, dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Allí estará el que me sirvió, a quien yo amé y con quien yo le voy a dar conforme a mi justicia. Vamos a terminar leyendo otra vez 1 Corintios 15, versículos 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto dice el Señor Jesús. Por último, Gálatas 6:7, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, o sea, el que hace la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¡Qué bendición! Cristo conquistó la muerte. Él enfrentó la muerte y resucitó y conquistó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria si hacemos su voluntad, si llegamos para el Espíritu Santo, si vivimos conforme a su voluntad. La invitación a aquellos que nos hemos arrepentido es a que no nos cansemos de hacer el bien, a que no nos cansemos de agradar a Cristo, porque a su tiempo seremos, porque Jesús es el digno, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para aquellos que escuchan esto por primera, segunda, tercera vez, la invitación es, si usted no se ha puesto cuentas con Dios, si usted no ha confiado en Cristo y no se ha rendido a Cristo con esa decisión de decirle a Dios, dejo de hacer mi voluntad, dejo mi pecado, me rindo a ti y hágase tu voluntad, no la mía, la invitación es esa. Vaya con Cristo, pídale perdón, confíe en Cristo, clame a Él pidiéndole ayuda y salvación, pero decidiendo dejar de hacer su voluntad y sometiéndose por completo y entregándose por completo a la voluntad de Dios y a Cristo. Esta es la invitación. Cristo conquistó la muerte. Él es victorioso. Él es el Rey. Y Él nos está esperando.
Que Dios bendiga su palabra.